9:30 minutos 45 segundos, una hora menos en las Islas Canarias. Esto es la COPE, esto es Agropopular, la cita con la información agraria aquí todas las semanas. Y aprovecho la ocasión para recordar los titulares de las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. La próxima semana, cita importante en Bruselas, el jueves y el viernes. Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea deberían llegar a un acuerdo sobre el presupuesto comunitario y también sobre el dinero que se destinará a financiar la PAC en el periodo 2014-2020. España insiste en que se pueda limitar la superficie con derecho a recibir ayudas directas en la negociación de la futura PAC. Caen las ventas de aceite de oliva tanto en el mercado nacional como en la exportación. La renta agraria real por ocupado subió el 3,7% el año pasado en España. El precio al consumidor de los huevos subió un 15,3% en 2012, fue el producto que más se encareció el año pasado. La presidencia irlandesa quiere un acuerdo sobre la reforma de la PAC en el Consejo Agrícola de marzo. Y la Comisión Europea propone suspender temporalmente el uso de ciertos insecticidas en los cultivos que sean atractivos para las abejas. Y recuerdo también que tenemos en marcha nuestro concurso. Hoy va sobre el café.
Cuando la tarde languidece, renace en las sombras.
Nos tienen que decir ustedes dos países en los que se cultive el café de dos continentes distintos. Repito, dos países de dos continentes distintos en los que se cultive el café, en los que haya cafetales. Hay un receptor de radio para todos aquellos que se dirijan a nosotros a través del teléfono 950-60-06. Repito, 950-60-06. Y otro para los que nos escriban a través del correo electrónico oyentes@agropopular.com. oyentes@agropopular.com. Repito la pregunta. Los nombres de dos países en los que haya cafetales, se produzca café de dos continentes distintos. Insisto, de dos continentes distintos. Unos consejos y nos vamos a Bruselas.
Bienvenidos a otro programa con DJ Cereal. Hoy contamos con la presencia de unos invitados muy especiales. Demos la bienvenida a manganeso, cobre, zinc y magnesio.
Gracias.
Es un placer contar con vosotros. ¿Qué novedades hay para nuestros oyentes?
Este año hemos decidido unir fuerzas. Nos podrás encontrar en Yaravita Cereal, un nuevo producto que puede conseguir hasta un 5% más de grano.
Yaravita Cereal, no te quedes sin probarlo.
No sé por qué me retas al Mus, Mariano, si siempre pierdes. Bueno, la grande ya no la pillas. A ver la chica.
Pues ahora te vas a enterar. Envido.
Mejor órdago.
¿A la chica?
Vale. Te apuesto un chaleco reflectante y un destornillador eléctrico.
¿Cómo?
No te sulfures. Y un televisor de 25 pulgadas.
Deja ya el pacharán, Manolo. ¿Se puede saber qué estás apostando?
Puntos y regalos del Agroclub. Para apostar algo que valga la pena sin que María me la líe.
¿Un club? Seguro que cuesta dinero apuntarse.
¿Qué va? Es gratis porque es el único club exclusivo para agricultores y ganaderos. Cada vez que consumes gasóleo agrícola, Cepsa te regala puntos que puedes cambiar por regalos.
Suena bien. Apuesta tu tarjeta.
No te fastidia, pide la tuya. Solo tienes que llamar al 902 50 30 50.
Anda, déjame tu móvil para llamar.
Si usted también quiere conseguir los regalos, descuentos y todas las ventajas que ofrece el Agroclub Cepsa, hágase ya con su tarjeta de socio. Solo tiene que llamar al 902 50 30 50 y la recibirá totalmente gratis en casa.
El futuro del campo español se decide en Bruselas. La publicación AgroEuropa se lo avanza cada semana. Más información sobre el contenido de AgroEuropa en el 91-402-8086. Adelante sea lo que está por llegar suscribiéndose a AgroEuropa. Llame al 91-402-8086.
Nos vamos a Bruselas.
Crónica de Bruselas, la información y la ayuda que más interesa a nuestros agricultores y ganaderos, con el patrocinio del Santander.
El lunes lunes hubo en Bruselas reunión del Consejo de Ministros de Agricultura, primera del año y primera bajo presidencia de Irlanda. Los irlandeses presentaron su hoja de ruta para llegar a un acuerdo sobre la reforma de la PAC. ¿Qué prevé esa hoja de ruta, Eugenia?
Pues en primer lugar prevé que los ministros de Agricultura alcancen una posición común sobre la reforma para el mes de marzo y que después haya un acuerdo político entre el Consejo de Ministros y el Parlamento Europeo para antes de finales de junio. Todo ello contando con que los jefes de Estado y de Gobierno europeos alcancen un acuerdo sobre el presupuesto comunitario del periodo 2014-2020 la próxima semana. El acuerdo sobre el presupuesto condiciona también el calendario para que la Comisión Europea presente las propuestas sobre las medidas transitorias aplicables en 2014, ya que no todos los elementos de la reforma podrán entrar en vigor a tiempo. El comisario de Agricultura, Dacian Ciancholo, señaló que presentará esas medidas transitorias cuando se haya alcanzado un acuerdo sobre los fondos disponibles.
Otro asunto que se abordó en el Consejo Agrícola fue el grado de adaptación de los Estados miembros a las normas sobre bienestar del ganado en las explotaciones de porcino.
España, aunque va muy avanzada, se encuentra en el grupo de 17 países que aún no ha completado esa adaptación. Bruselas ha anunciado que iniciará un procedimiento de infracción contra esos 17 Estados miembros. El ministro Arias Cañete aseguró que estamos muy cerca de cumplir al 100% con las exigencias comunitarias en esta materia.
Coincidiendo con esta reunión del Consejo de Ministros de Agricultura, hubo otros dos encuentros protagonizados por la delegación española. En primer lugar, el lunes, Isabel García Tejerina y un grupo de técnicos se vieron con los representantes de la presidencia irlandesa, a los que plantearon cuáles son las prioridades españolas. Y una de ellas es conseguir que se pueda limitar la superficie con derecho a recibir ayudas directas, porque si se aplicase la propuesta de la Comisión Europea en toda su amplitud y extensión, la superficie con derecho a recibir ayudas podría multiplicarse en España por dos. Eso teniendo en cuenta que el dinero que habría sería ligeramente inferior, pues haría que el importe de la ayuda por hectárea bajase muchísimo. Y esto mismo es lo que planteó el ministro de Agricultura al día siguiente, el martes, al comisario de Agricultura, Dacian Ciancholo, durante la entrevista que mantuvieron para perfilar las peticiones españolas de cara a esa negociación de la reforma de la política agraria común. Hablamos ahora de las abejas.
La Comisión Europea ha propuesto a los Estados miembros la suspensión durante dos años del uso de ciertos insecticidas en los cultivos atractivos para las abejas. Es la respuesta de Bruselas al informe de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, que señala que los insecticidas llamados neonicotinoides suponen un riesgo para la salud de estos animales. La propuesta plantea suspender durante dos años esas sustancias en cultivos atractivos para las abejas, como son la colza, el girasol, el maíz y el algodón, y en los que se plantan o se tratan en primavera. Quedarían fuera de la prohibición, entre otros, la remolacha, las patatas o los cereales de invierno. En caso de que los Estados miembros apoyen esta propuesta, la medida entraría en vigor el próximo 1 de julio.
Transgénicos. El grupo químico alemán BASF se ha dado por vencido y ha decidido abandonar sus proyectos para el cultivo de tres patatas transgénicas en la Unión Europea.
La empresa presentó hace tiempo las solicitudes correspondientes para que se autorizara el cultivo de tres variedades de patatas transgénicas en territorio comunitario y ahora las ha retirado. Sus responsables han justificado la decisión por la incertidumbre sobre la normativa europea en materia de transgénicos y por las amenazas de destrucción de campos por parte de colectivos antitransgénicos. Ya en enero del año pasado, el grupo abandonó todas las demás actividades en Europa para concentrarse en América del Norte y del Sur.
Y recordar que el jueves y el viernes, cita importante en Bruselas, importante para el sector agrario español, se podría decir que decisiva, si se aprueba finalmente el presupuesto para el periodo 2014-2020, se reúnen los jefes de Estado y de Gobierno, como decía, y de lo que ellos decidan dependerá la cantidad de dinero que podrá llegar al bolsillo de los agricultores y ganaderos españoles en concepto de ayudas durante el periodo 2014-2020. Allí estaremos y el próximo sábado, Dios mediante, les contaremos lo que haya sucedido. Finalizamos así esta crónica de Bruselas.
El Santander les ha ofrecido la crónica de Bruselas.
Nuestro país está lleno de personas, ideas y proyectos en los que se puede confiar. En el Santander, gracias al plan Queremos Ser Tu Banco, 4 millones de clientes no pagan comisiones de servicio. Porque iniciativas como esta son las que generan confianza. Y la confianza es lo que hace que un país funcione. Santander, tu banco de confianza.
9:40, una hora menos en las Islas Canarias. En 5 minutos daremos por cerrado el periodo para recibir tanto llamadas y responder a nuestras preguntas sobre los dos países de dos continentes diferentes en los que se cultive café, tanto las llamadas telefónicas como el correo electrónico. Y luego pues daremos a conocer los resultados cuando hablemos del café en nuestra sección de historia. Mientras tanto, hablamos de un producto que va íntimamente ligado al café, la leche.
¿Cómo ordeñar una vaca sin molestias? ¿Cómo ordeñar una vaca sin dolor? ¿Cómo ordeñar una vaca sin molestias? Yo te daré la solución. Tírale de la teta.
La Comisión Nacional de la Competencia ha cuestionado parte del convenio de colaboración para mejorar el sector lácteo firmado por el Ministerio de Agricultura, la Industria y la Distribución por no ser lo suficientemente objetivo. Este organismo se basa en que el texto recoge que el consumidor no valora adecuadamente la leche y en que se refiere a las retribuciones para el producto, un concepto que a Competencia le parece ambiguo y subjetivo.
En un informe señala que la lectura conjunta de estos mensajes puede inducir a la interpretación de que las medidas tienen como finalidad la elevación de los precios de estos productos de forma ajena a los mecanismos de mercado. Por ello, considera más conveniente matizarlo, aludiendo únicamente a que el objetivo es mejorar la percepción del consumidor de los productos lácteos como productos de alto valor nutritivo y calidad, sin necesidad de referirse a la retribución.
Y el Ministerio de Agricultura y representantes de las organizaciones agrarias, de las cooperativas, de la industria y de la interprofesional láctea se han reunido esta semana en el marco de la mesa sectorial donde han analizado la situación actual del mercado.
Entre otras cosas, han debatido sobre la recuperación progresiva de los precios desde el mes de septiembre, sobre la contención del nivel de producción tras unos meses de importantes incrementos y sobre el descenso moderado en los costes de producción en los últimos meses.
Ganadería. Asaja de Ciudad Real ha alertado de la gravísima situación por la que atraviesa el sector del cordero manchego, con precios cada vez más bajos, mientras que los costes de producción no dejan de incrementarse.
Según la organización agraria, esto está provocando el cierre de numerosas explotaciones. No obstante, han señalado que mientras se paga menos a los ganaderos, el precio al consumidor se mantiene elevado. Por ello, han pedido a la distribución que refleje la bajada en origen en los puntos de venta con el fin de incentivar el consumo de esta carne.
Y lobos. La Diputación de Ávila pide a la Junta que declare la provincia zona libre de lobos.
Lo ha hecho aprobando una moción para pedir a la Junta que declare la provincia zona libre de lobos. El texto, una iniciativa de UPA y COAG, salió adelante con los votos a favor del PP y del PSOE, ya que Izquierda Unida y UPyD se abstuvieron. Desde las dos organizaciones agrarias valoraron positivamente este respaldo, aunque criticaron a los dos partidos que se abstuvieron, a los que acusaron de tener una posición tibia e indiferente con un tema tan serio.
Estamos.
Yo voy por los caminos buscando amigos para hacerle frente. Cuarenta lobos negros me siguen y quieren sangre.
9:43, una hora menos en las Islas Canarias. Decía que estamos en Agropopular.
Este es el sonido cuando todo va bien. La tranquilidad de saber que las cosas importantes están bien hechas. Por eso, trae tu pack Abanesto y cuenta con nuestra experiencia. Además, sácale más partido a tus ahorros con la excelente rentabilidad del depósito pack. Infórmate en tu sucursal o en banesto.es. En el agro, Banesto.
Segunda parte del comentario de mercado. Saludo a don Joaquín Salvo, presidente de la Asociación Española de Lonjas. Don Joaquín, buenos días.
Muy buenos días.
¿Dónde anda usted?
En Zaragoza.
En Zaragoza, ¿tiempo hoy?
Pues cielos parcialmente cubiertos, con 6 grados de temperatura, con un viento del noroeste o cierzo de 26 kilómetros por hora y con 1012 hectopascales de presión.
¿Y eso qué quiere decir? ¿Que hace bueno o que hace malo?
Pues que hace fresquito.
Que hace fresquito.
Y que está cubierto el cielo, sí.
Bueno, permítame que le diga a nuestros oyentes que cerramos ya el plazo para enviarnos correos electrónicos y llamadas telefónicas y participar en el concurso, y vamos a ir procesando los datos para sortear los ganadores. Vidal Pérez Herrero, editor de la Agenda Taurina, buenos días, que estás por aquí.
Buenos días.
¿Quieres ayudarnos a elegir ahora en cuanto estén hechas las listas?
Pues ahora mismo, como tú quieras.
Poner los dedos y ya está.
Perfecto.
Bueno, don Joaquín, el porcino de capa blanca, el selecto en Lérida, 1,329 euros. Incremento de 0,014 euros. El normal, 1,317 euros. Incremento de 0,014 euros también. Y el graso, 1,305 euros, con el mismo incremento. Los lechones, 46,50, subida de medio euro. Cuéntenos usted.
Pues cambio de tendencia. Por fin se registra la tan esperada subida por parte de los productores en los precios del porcino de capa blanca. La demanda se muestra altísima y los pesos de los animales a la baja. Las exportaciones se muestran poco activas. Los operadores son conscientes que la tendencia en próximos mercados va a seguir incrementándose, por lo que la industria, si no exporta, lo que hace es congelar el género, defendiéndose así ante próximas subidas.
El porcino ibérico, incrementos de los cebados con pienso y de recebo en Salamanca, incrementos de 15 y perdón, en Extremadura de 15 y 18 céntimos de euro por arroba, incremento también de los de pienso en Salamanca de un céntimo de euro por kilo. Y pasamos al vacuno para sacrificio.
Nueva repetición de precios en las canales de vacuno, tanto para las hembras como para los machos, ante un mercado muy estable y equilibrado. Destacando una vez más la escasez en líneas generales en la oferta de animales para su sacrificio. Resaltar que se han reactivado las exportaciones tanto a los mercados europeos como a terceros países.
El ovino.
Entre repeticiones y descensos en sus cotizaciones ha transcurrido la semana que hoy termina en el sector ovino. El mercado no acaba de alcanzar el equilibrio del todo. Entre otras razones, porque las ventas siguen siendo escasas y poco a poco los corderos de mayor peso se acumulan, a pesar que la oferta es más bien escasa y las exportaciones siguen bajo mínimos.
Y pasamos ahora al ovino.
No, al complejo erótico.
Al complejo erótico, espere usted, que tengo que dar las cotizaciones del ovino en Extremadura. Menos mal que estaba atento, 1,92 y 3,04 euros por kilo en la lonja de Extremadura, salvo los más pequeños, bajadas de precios. El complejo erótico.
En pollos, la semana ha transcurrido sin cambios en sus precios, como señal de firmeza y equilibrio en el sector, permaneciendo la tablilla en la lonja del Ebro a 1,30 euros kilo vivo. Para la semana que viene se anuncia en la misma lonja la repetición de estos mismos precios, es decir, a 1,30 euros kilo vivo. En conejos, también el equilibrio y firmeza de sus cotizaciones ha sido la nota destacada en este mercado, oscilando sus precios entre 1,66 y 1,85 euros kilo vivo. Y para la semana que viene se anuncia la repetición de estos mismos precios. Y finalmente, en huevos, persiste la tendencia bajista en sus precios. Si bien es cierto que dichas bajadas son más moderadas que las reflejadas la pasada semana, e incluso también en algún mercado se reflejan repeticiones de sus precios para todos los gramajes y categorías.
¿Y usted cómo toma el café?
Con leche y sentado, acompañado un poquito de jamón de ibérico.
A veces de pie, supongo, ¿no?
¿Cómo?
Que a veces lo tomará de pie, no va a ser siempre sentado.
Generalmente sentado. No es mi posición la más adecuada para mí y la más cómoda la de pie. Por lo tanto, me siento.
Bueno, pues escuche lo que tiene que contar, quédese ahí, escuche lo que tiene que contar nuestro experto historiador, la sintonía andante. Don Manuel Ortega, muy buenos días.
¿Qué tal, César Lumbreras? Buenos días.
A estas horas muchos de ustedes ya lo habrán saboreado, se dispondrán a ello, cortado solo con leche a gusto del consumidor, pero ¿conocen ustedes de dónde viene la principal bebida con la que desayunamos millones de personas? La infusión social por excelencia y que hasta ha tenido significación política. Hoy se lo explicamos. Adelante.
Pues tenemos otro producto del que lo que es el origen sabemos poco y se mezcla lo real y lo mítico, aunque a ciencia cierta sabemos que el café como planta procede de Etiopía y de ahí pasó a Yemen y Arabia.
Desde luego, cuando te pones a darle vueltas a las cosas y cabalístico, no hay quien te pare.
Bueno, venga, vamos a contar historias y que sea cada cual quien saque las conclusiones, ¿no? Bueno, una de ellas quizás sea conocida por los oyentes, que es la de un pastor etíope que al ver cómo sus cabras se excitaban al comer unas bayas rojas decidió coger unas cuantas y llevárselas a un monje.
¿Y qué pasó?
Pues dicen que el monje la sirvió con agua y se bebió el líquido. Aquello debía tener un sabor tan atroz que tiró los frutos al fuego, hasta que al cabo de un tiempo empezaron a oler muy bien al tostarse. El monje se lo pensó y volvió a repetir el proceso con los granos tostados y le salió otra cosa más apetecible.
Espera un momento, que ya Vidal y el equipo de redacción y producción ha terminado de procesar las llamadas y ha terminado de procesar los correos electrónicos. Y me dicen que Vidal ha puesto el dedo sobre el correo electrónico que nos envía doña María Lourdes Gil García. Ha llegado a las 9. Ha enviado dos, uno a las 9:08 y otro a las 9:38, me parece. Apreciado don César y equipo, Costa de Marfil en África y Colombia en América. Gracias por su programa, leo siempre que puedo. Y nos dicen, los que van a ganar les saludan desde Barañáin, en Navarra. Doña María Lourdes Gil García, a ver si podemos llamarla por teléfono. Y las llamadas, pues se va la radio hasta Ibiza. Don Francisco Alberto Becerra, su respuesta, Colombia y Kenia. Colombia y Kenia, en cualquier caso, ambas son correctas. Vamos a ver si podemos hablar con ellos. Mientras tanto, seguimos hablando del café. Hay más historias, digamos que míticas, como la del monje.
Claro, por ejemplo, tienes al arcángel San Gabriel apareciéndose a Mahoma y entregándole el café como recompensa por sus desvelos.
Vaya, lo que sí veo es que, como en otras cosas, le debemos mucho al mundo árabe también en esto, ¿no?
Sí, porque como bebida excitante servía como sustituto del alcohol prohibido por la ley coránica. A los árabes les debemos también la técnica del tueste y la difusión del café por el mundo musulmán, creando variedades de planta y de consumo, como el café turco, aunque tampoco les faltaron momentos de tensión, ¿eh?
Cuenta.
A ver, mira, en el siglo XVI se quisieron prohibir los lugares de consumo y la difusión en Egipto, lo que llegó a generar revueltas que obligaron a recular en la medida. Y eso que el café tenía buena prensa, por ejemplo. Para el médico Avicena lo estimaba muy bueno para fortalecer, limpiar el cutis y proporcionar buen olor.
¿Y Europa cómo llegó?
Pues llegó a principios del siglo XVII, en las naves de esos fenicios de la época que eran los venecianos. Generó intensos debates eclesiásticos hasta su aprobación por Clemente, por el Papa Clemente. Y fue muy mal visto en los países...
El Papa...
Clemente VII, creo. Y fue muy mal visto en los países protestantes. En el último cuarto del siglo XVII se llegaron incluso a prohibir las cafeterías en Inglaterra.
Vaya una persecución, ¿no?
Pues claro, el problema no era el café, sino los lugares, que se convertían en sitios de agitación. Y es que el café y su consumo acabaron teniendo vertientes políticas. Por ejemplo, los americanos de las 13 colonias lo convirtieron en un símbolo durante la lucha por la independencia porque los ingleses bebían té.
Otro día hablaremos del té. Y hablando de América, ¿cómo llegó allí?
Pues parece que llegó de la mano de los franceses y de los holandeses, y luego, durante el siglo XVIII, fue extendiéndose a los dominios españoles y portugueses.
¿Alguna cosa más relacionada con el café?
Pues mira, para que veas que incluso el café ha tenido un uso político, los falangistas en los años 30 usaban el acrónimo CAFÉ, que significaba Camarada Arriba Falange Española. Hay una anécdota que dice que días antes del 18 de julio, en las maniobras de Llano Amarillo en Marruecos, algunos oficiales de la Legión estaban gritando café al comenzar las comidas, y el alto comisario en el protectorado, que no se enteraba de qué iba la cosa, preguntaba a su séquito que por qué pedían la infusión si estaban empezando a comer.
¿Por qué pedían el café antes, claro, de comenzar antes de comer. La comida? Pues sí que estaba muy...
no, estaba muy puesto, ¿no?
Vidal Pérez Herrero, editor de la Agenda Taurina, como nos has ayudado, te dejo hablar de la agenda. ¿Cómo han ido las ventas este año?
Pues mira, la verdad es que han ido bien. Me he visto obligado a hacer una segunda edición, y muy a pesar del señor director de Asuntos Taurinos, que ha puesto todas las pegas.
¿Qué
posibles?
¿Director de Asuntos Taurinos?
Pues de Madrid, el director del señor Abella.
¿Y qué te pasa con el señor Abella?
Pues el señor Abella, que nos ha llamado poco éticos porque se ha introducido la agenda en una asociación.
Tú venías hoy dispuesto a hablar del señor Abella, pues nada, un palito al señor Abella. A ver, que tenemos ya los 12 ganadores. En primer lugar, don Francisco Alberto Becerra, desde Ibiza. Muy buenos días, don Francisco.
Muy buenos días para usted y para todos los oyentes.
¿Y usted cómo toma el café?
Pues... ¿con leche?
Con leche. Creí que me iba a decir, no tomo café, soy de té.
No, yo con leche.
Bueno, Colombia y Kenia han sido sus respuestas, pues para allí ya irá la radio. ¿Qué tiempo hace hoy en Ibiza, don Francisco?
Pues ha amanecido lloviendo y hace ahora mismo para darse para ir a la playa.
Pues, ¿qué hace para ir a la playa o no?
Es que sí.
Sí, sí, porque...
Ya le digo yo a usted que hace para ir a la playa.
¿Qué hace? Se nos cortaba la comunicación. Enhorabuena, don Francisco, y buenos días.
Para que la realidad no sea...
Doña María Lourdes Gil García, muy buenos días.
Muy buenos días y muchísimas gracias por el doble premio. Oírle usted en primer lugar y la radio en segundo lugar.
Muchas gracias a usted, doña María Lourdes. Nos ha escrito desde Barañáin, ¿no?
Sí, esto es la provincia de Navarra, al ladito de Pamplona. Estamos pegados a Pamplona.
Y sus respuestas han sido Costa de Marfil en África y Colombia.
Sí.
¿Y usted cómo toma el café?
Yo lo tomo cortadito, muy intenso. Digo que el café es el vicio de los cristianos, es mi vicio, y viva los católicos y el Papa que lo introdujo y que lo bendijo. Y eso, cortadito, con muy poquita leche, intenso.
Bueno, pues nada, los ganaderos también estarán contentos porque toma usted un poquito de leche.
Sí, sí, la leche, bueno, les oigo, y la leche además también tomo buena leche por la mañana y luego el café que cortadito después de la leche con cacao, que primero me la tomo y luego el cortadito para saborearlo.
Pues recibirá usted la radio, doña María Lourdes.
Muchísimas
enhorabuena.
Gracias, don César.
Gracias a usted por escucharnos.
Gracias.
Que nos vamos a ir. ¿Tú cómo tomas el café, Manolo?
Yo solo.
Solo. ¿Vidal?
Cortado.
Cortado. ¿Y tú, Alejandro? Como no te rimes al micrófono, no hay manera.
Con leche.
Así me gusta. ¿Y tú, Cinta Molina, cómo? Con leche también, largo. No hay manera de que nos pongamos dos de acuerdo para tomar el mismo tipo de café. Volvemos la semana que viene, Dios mediante, en principio desde Bruselas. Todo dependerá de lo que suceda en la cumbre europea. Gracias por su atención. Hasta la semana que viene. Saludos de César Lumbreras Luengo.